Entonces, vamos a estar siguiendo con este tema, que empezamos el miércoles pasado, comprometidos en el dar, en la segunda parte. Y tenemos unos versículos base, que es 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven sus donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, ¿se acuerdan que empezamos a desmenuzar la primer parte del primer versículo, una parte del primer versículo, donde vimos ahí cómo comienza? Lo primero que vimos es esa parte donde comienza que dice, en cuanto a, ¿se acuerdan? Arrancamos ahí, en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a. Y les dije que en cuanto a indica que Pablo está cambiando de tema. Es como que venía hablando de un tema y de repente él recuerda o sabe que tiene que responder a una inquietud que tenía los hermanos de Corintos. Entonces agarra y dice, en cuanto a lo que me preguntaron, quiere decir que está por cambiar de tema. ¿Qué tema estaba hablando antes? ¿Se acuerdan? Que hablamos del capítulo 15, 1 Corintios 15. Estaba hablando ¿de qué? De la muerte y la resurrección de los hijos de Dios. De la muerte y la resurrección. Pero se acuerda que el apóstol Pablo, para hablar de la muerte y resurrección de los hijos de Dios, toma como base o toma como principio el proceso de la semilla y la cosecha. El proceso de la semilla, de la siembra de la semilla como muerte y entierro, y el proceso de la cosecha o de la germinación de esa semilla como resurrección. Entonces habla de la muerte de los hijos de Dios, de la muerte y resurrección, pero pone de ejemplo la semilla. Entonces, porque querían saber, los de Corintios querían saber, cuando muramos, ¿cómo vamos a resucitar? Así como estamos ahora. Yo tengo acá muchas patitas de gallo, cuando resucite tendré también patita de gallo. Yo tengo la nariz torcida, cuando resucite tendré la nariz torcida. Entonces, querían saber cómo iba a ser el cuerpo de la persona que iba a resucitar. Y Pablo le explica, una cosa es el cuerpo que se siembra y otra cosa es el cuerpo que resucita. Una cosa es el cuerpo terrenal y otra cosa es el cuerpo espiritual. Y para eso pone el ejemplo de la semilla, ¿no? Una cosa es la semilla que se siembra en tierra, que tiene que pasar el proceso de muerte para que vuelva a tener vida. Y cuando sale el resultado de esa semilla, no es el mismo, no sale lo mismo. No es que usted pone una semilla y después crece una semilla. No, pone una semilla y sale una planta, sale un tallo, sale una planta, sale una flor, sale ramas, sale frutos, sale algo totalmente diferente y nuevo. Bueno, entonces estaba hablando de la muerte y resurrección, de cómo uno muere el cuerpo terrenal, se corrompe en la tierra y luego nace una vida espiritual. Vamos a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, no este cuerpo débil que se va aflojando, no, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y dijimos, si bien en el cielo nos vamos a reconocer, porque vamos a darnos cuenta quiénes somos, no vamos a tener esa relación familiar que teníamos aquí en la tierra, ¿no? Vamos a tener una relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con nuestro Señor. No vamos a estar en grupitos, no, no, yo con aquellos no los conocí mucho, vivían a la vuelta de casa, parece que se convirtieron un día, no sé, yo la verdad que le dudaba mucho, pero bueno, están acá en el cielo, así que, pero no, 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 no me junto con la chusma. No, no, en el cielo no va a haber esa clase de conceptos terrenales. No vamos a tener esa relación, no, no, no me voy a pasar abrazado de mi mamita o abrazado de mi hermanita o paseando por las nubes con mi amigo del alma o mi amigo del barrio. No, no, no. Si bien nos vamos a reconocer, todos vamos a estar glorificando, adorando al Señor, teniendo una relación poderosa y que es otra dimensión, ¿no? Que la mente no nos daría para darnos cuenta porque nuestra mente tiene un conocimiento más terrenal. Todo lo espiritual que conocemos lo conocemos a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de la relación con Dios. Bueno, pero la cuestión que estaba hablando de ese tema, de la muerte y resurrección de los hijos de Dios y cómo se parece el proceso a la siembra, a la semilla y a la cosecha que trae el fruto que trae la germinación de esa semilla. Entonces, cuando termina de hablar de eso, aquí en el capítulo 16 arranca, dice, en cuanto a la ofrenda, ¿eh? En cuanto a la ofrenda. Bueno, Pablo comienza, parece que cambia el tema, pero no cambia el principio. Ya no va a hablar más de los hijos de Dios que mueren y resucitan, pero sí va a mantener el principio de la siembra y la cosecha. Dice, y en cuanto a la ofrenda, entonces comienza a hablar sobre esta ofrenda extraordinaria o esta ofrenda especial. Así que es como que mantiene el tema, por eso dice en cuanto. Primero habló de la muerte y resurrección y luego habló de la siembra y de la cosecha. Bueno, vimos esa parte. Al final del miércoles pasado también apenas llegamos a tocar un poquito lo segundo de este versículo que tiene que ver con la misma frase, en cuanto a. Al principio le dije, en cuanto a está significando que cambia el tema. Vimos qué es lo que habló. Entonces, en cuanto a, también estaba indicando que los corintios tenían otra inquietud, aparte de la muerte y resurrección, tenían otra inquietud. ¿Cuál era esa inquietud? De una ofrenda que Pablo estaba pidiendo y que estaba levantando para Jerusalén. Entonces tenían la inquietud de la ofrenda. Querían saber. Y eso es bueno porque demostraba el interés de esta iglesia de saber sobre la ofrenda. Podrían haberse hecho los tontos, porque los corintios tenían una dificultad ahí con algunas cosas. Tenían mucha manifestación espiritual, pero en la parte del dar y de las ofrendas están un poquito trabados. Pero quisieron saber cómo es esto de esta ofrenda. Querían saber. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice, en cuanto a la ofrenda, entonces le empieza a explicar. Pero lo importante aquí es el interés que demuestra la iglesia. Porque no, no era para curiosear, no era para discutir, sino para saber, para ponerlo en práctica. Y eso es bueno. Porque no todos le interesa el tema del dar, el tema de la ofrenda, el tema del diezmo, el tema del pacto, el tema de las primicias. No a todos le interesa. A muchos o a la mayoría le interesa en la iglesia el tema de la oración, de la administración, de la atención, de la consejería, de que me ayuden, de que me acompañen, de que estén orando por mí, de lo bueno que puedo recibir de Dios. Pero hay gente que a veces cuando llegan estos temas que tienen que ver con el dar, con el sembrar, con el soltar, con el ser generoso, parece que entran en un conflicto, ¿no? Entran en una lucha. ¿Vieron que hay comidas, Hay comidas que a uno no les gusta. Entonces, cuando en una mesa usted ve que de repente ponen cierta comida con cierto aroma, es como que se le cierra la garganta, ¿no? Saben que yo les he contado a ustedes, yo no tomo vino, pero no es que no tomo vino porque soy cristiano, evangélico, pentecostal. No tomo vino porque cuando yo me aparté de la iglesia, de los caminos del Señor, a los 15 años, nunca había tomado ni la fiebre a nadie. Mire, nunca había tomado, solamente había tomado soda, o agua o jugo, pero nunca había tomado alcohol. Entonces, cuando me aparté de los caminos del Señor y me metí con un grupo del barrio que tomaba, me tomé por primera vez 3 litros de vino. Habían comprado un montón, cualquier cantidad habían comprado, no sé de dónde sacaron, pero era vino barato también, ¿no? Aparte de eso. Y tomábamos y tomábamos, y yo me bajé tres cajitas de esas que se vendían en cajitas. Claro, quedé desparramado, me tiraron en el ascensor. Bueno, otro día le cuento el testimonio ese porque Dios me guardó, Dios me protegió. Pero ¿qué pasó? Que yo me hastié o me asqué del vino. Entonces, cada vez que en algún lugar abrían una botella de vino o servían, a mí se me cerraba la garganta. No lo podía soportar. Hoy en día no, pero igual no lo tomo porque todavía me queda la sensación, pero no de la garganta, no se me cierra. Pero yo me doy cuenta cuando un cake, una torta tiene vino o algo tiene vino. Pero el asunto es que se me cerró porque me asqué. Bueno, hay gente que le pasa eso cuando le hablan de la ofrenda. Dicen, vamos a hablar del diezmo y la... ¿No? Empiezan como que le agarra arcadas a alguno, ¿vio? Como que parece que le sube la fiebre, le agarra un temblor. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta recibir. ¿A quién no le gusta recibir? A todos nos gusta recibir. Todo lo que sé que tengamos posibilidad de recibir, mira, acá están dando tal cosa, ¿y qué hay que hacer? No, hay que anotarse solamente. Vamos y nos anotamos. Y por si acaso algunos se anotan 2 o 3 veces, ¿vio? Así a escondidas, se anotan 2 o 3 veces para tener más posibilidades. Si dice gratis, vamos de cabeza. ¿Por qué? Porque el recibir a todos nos gusta. Cuando viene el momento del dar, ahí viene el conflicto, ¿eh? Ahí viene la lucha, ahí viene el problema, porque fuimos formados para recibir en esta tierra, nos forman más para recibir que para dar. Entonces el dar es una lucha para muchos. Y sobre todo si vienen con conflicto financiero, porque tienen conflicto financiero, el gobierno te dice tienes que pagar los taxes, el de la AFPL se le ocurre cobrarte la luz. Se le ocurre cobrarte el agua, que el agua es del mar, del río, ¿cómo pueden ser? Si es gratis, ¿cómo nos cobran a nosotros? Bueno, tantas cosas, nos cobran esto, nos cobran aquello, nos cobran lo otro, y de repente venimos a la iglesia y nos hablan de que de dar la ofrenda, dar el diezmo, dar las primicias, entonces parece que ese mal nos persigue por todo el lado. La iglesia de Corintios dijeron: queremos saber cómo es esto de la ofrenda. ¿Eh? ¿Cómo es esto de la ofrenda? ¿Cómo es esto del dar? Queremos saber. Y bueno, y Pablo le empieza a explicar, pero es muy importante tener ese corazón. Si no, es complicado dar. Es complicado dar cuando no tienes ganas de dar. Es complicado sembrar cuando no tienes ganas de sembrar. Es complicado ser generoso cuando en verdad lo que estás esperando es que otros sean generosos contigo y no tú tener que estar teniendo generosidad con los demás. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen, pero se los enseño para fortalecer eso y quizás alguno sí poder empezar a desarrollar esto. Entonces la iglesia de Corintios le pregunta: ¿Cómo es esto? Entonces el apóstol Pablo le dice, en cuanto a la ofrenda, es muy importante tener ese corazón, ese deseo, ese anhelo de aprender a dar, de aprender a sembrar, de aprender a ofrendar. Le puedo asegurar que hay que aprender a dar. No es dar, es aprender a dar. Hay gente que da. Hay gente que viene a la iglesia y da $1, ¿no? Y creen que ya han dado. Ahora, le voy a explicar porque tengo que explicarlo, porque muchos de ustedes ya saben a qué me refiero, pero estoy hablando de la gente que puede dar más de $1, pero da $1 porque cree que es la. ¿Cómo es? Lo que se da en algunas iglesias. Bueno,
La
se me.
limosna.
La limosna. La limosna. Bueno, entonces hay gente que calma la conciencia con eso, ¿no? No, yo hice esto, o bueno, yo no de la iglesia, pero un día le di unos zapatitos que tenía ahí que yo ya no usaba, le di a alguien, entonces ya con eso se conforman. Está bien, eso sí, está bien. Pero en verdad hay que aprender a dar. Hay que saber dar. Hay que saber dar. El dar te tiene que causar satisfacción y el dar tiene que causar un mover espiritual. El dar te conecta con Dios y te conecta con la iglesia y te conecta con los hermanos. Entonces el dar no es que ayudas a alguien o hay que dar un dinerito. No, el dar tiene que ver con algo que tú estás soltando, que sale antes de salir de tu bolsillo, tiene que salir de tu corazón. Porque si no, no tiene sentido. Tendrá sentido en cuestión financiera para la iglesia local, para usarlo, pero no tiene sentido espiritual en el ambiente de Dios. Y todo lo que tú des tiene que tener un sentido espiritual. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? No, que todo lo terrenal lo tenemos que revestir con lo espiritual. Cuando Pablo habló de la muerte y resurrección, dijo eso, que tenemos que morir para ser revestido de lo espiritual. Si no, no podemos tener una vida, resucitar con una vida espiritual si primero no morimos terrenalmente. Bueno, todas las cosas que nosotros tenemos las tenemos que hacer morir terrenalmente y meterla en el ambiente de Dios. Mi trabajo, mi negocio, mi casa, mis bienes, todo tiene que tener un propósito divino. Entonces, antes de salir de mi bolsillo o de la cartera o de donde sea, tiene que salir del corazón primero. Hay que aprender a dar. Hay que aprender a dar. Hay que leer la palabra, hay que escuchar la palabra. No, no, no se guíe por solamente lo que yo le digo o por algunos que puede escuchar en internet. Usted tiene que guiarse por la palabra de Dios. Si lo que yo le digo está en la palabra de Dios, entonces usted actúe en la palabra de Dios. Usted no actúe en mi palabra. En el nombre del pastor José Luis Díaz, yo voy a dar y voy a ser prosperado. No, 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 porque usted y a mí nos van a llevar los piojos y vamos a quedar arruinado. Usted y yo tenemos que confiar en Dios. Y cuando damos, damos en el nombre de Jesús. Así como le enseño a usted a dar de corazón, yo tengo que dar de corazón. No, no me sirve nada enseñarle a dar si yo no lo hago. Hay pastores que se equivocan cuando escuchan esta palabra, les gusta, porque ven que la iglesia ofrendan. Me ha pasado cuando he ido a algunos lugares a predicar de esto y el pastor, oh, pastor, la ofrenda que juntamos, gracias, que esto, que el otro, qué bueno, bárbaro, pero después ellos no lo enseñan y ellos tampoco lo hacen. Ellos tampoco lo hacen. Entonces quiere decir que lo que ellos quieren es que la iglesia dé sin ellos aprender a dar. No, acá todos aprendemos a dar. Si no, es un abuso, si no, es una manipulación. Pero si usted y yo aprendemos de la misma fuente, que es la palabra de Dios, a dar y a sembrar, entonces usted y yo vamos a ser prosperados, usted y yo vamos a ser bendecidos, porque esa es la idea, que todos salgamos adelante y seamos prosperados. No, yo no deseo que usted sea prosperado para que usted me mantenga. Yo quiero ser prosperado para tener la libertad financiera para mi familia, para mi hogar, para mis seres queridos. Yo no quiero, no, esto no es vivir de los demás. Bueno, me voy a meter en algo que, porque hay gente que le dice, no, no, que los pastores viven de la plata de la gente. Todo el mundo vive de la plata de la gente. Si usted trabaja, usted vive de la plata de la gente. ¿Eh? Todos viven de la plata de la gente. El carnicero, el cerrajero, el plomero, todos viven de la plata de la gente. Nada más que hay un intercambio. Yo doy el trabajo y ellos me dan el dinero por lo que trabajé. Todos vivimos de la plata de la gente. El asunto es, si en ese intercambio hay estafa, hay engaño, hay malicia, esa es otra cosa. Que las hay. Que algunos la harán, la harán. Pero yo lo que me tengo que preocupar, no por lo que hacen los demás, yo me tengo que preocupar por enseñar la palabra y ponerla en práctica. Y que todos juntos podamos salir adelante en bendición. ¿Eh? En bendición, en abundancia, en prosperidad. Claro que sí. Bueno, entonces es importante que nos interese. Entonces, lo primero en cuanto a, el apóstol Pablo está cambiando el tema porque venía hablando de la muerte y resurrección. Y después, en cuanto a, empezó a hablar de la ofrenda. Y ahora, lo tercero, vamos a entrar en esa palabra, la ofrenda. Todavía estamos en el primer versículo, ¿no? En cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces, esa palabra ofrenda que dice ahí, esta palabra, así como está escrita en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera, no es totalmente clara. Hay otras versiones que sí lo ponen como viene del griego, ¿no? La palabra ofrenda, hay varias palabras ofrenda en griego. Se utilizan diferentes palabras. Lo que pasa es que en el español siempre aparece ofrenda, 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 pero o a veces, bueno, como regalo, una palabra parecida. Pero en verdad hay diferentes palabras. Y aquí el apóstol Pablo eligió esta. En la palabra ofrenda que utiliza acá es en griego logías, logías, que significa estudio, ciencia, tratado, colecta, ¿eh? Tratado, colecta. ¿Vio la logia? Nosotros, ¿dónde tenemos la reunión? En una logia, ¿no? La logia son miembros que entran en un tratado. Por eso logia, ¿eh? Es un grupo de gente que entran, hace un pacto, un tratado. Bueno, logía significa estudio, ciencia, tratado, colecta. Colecta. Que también se utilizaba esta palabra para impuesto. Para impuesto. Y aquí utiliza esta palabra con este significado, con el significado de colecta o impuesto. Era como un impuesto extraordinario, esta ofrenda, era como un impuesto extraordinario. ¿Vieron cuando, que a nadie le gusta, por ahí el gobierno del Miami-Dade dice, bueno, Dios no quiera, ¿no? Lo que voy a decir, que no se cumpla. Pero por ahí, bien, bueno, vamos a tener que poner un impuesto por este mes, ¿eh? Es un impuesto extraordinario, fuera de lo común, es un impuesto extraordinario. Vamos a tener que sumarle, bien, que hace poco estaban discutiendo algo de eso, ¿eh? Subirle no sé a qué el impuesto por un tiempo. Bueno, cuando uno escucha eso, busca el control para apagar la tele, ¿vio? No encuentra y parece que cambia y sigue hablando la intendenta, ya se me fueron las palabras. Bueno, es como un impuesto extraordinario. Y esta ofrenda era una ofrenda extraordinaria, porque era una ofrenda para los santos. ¿Qué santos? Lo de Jerusalén, porque en Jerusalén estaba pasando un tiempo de hambre, había venido una crisis a Jerusalén y estaban pasando necesidad. Entonces, ya habían levantado, cada tanto levantan una ofrenda para el ministerio Pablo, para los necesitados, pero acá había que levantar una ofrenda extraordinaria y entonces le llamaba la ofrenda para los santos. Era una ofrenda extraordinaria. Y aunque esta ofrenda no era obligatoria, como lo es un impuesto, no era obligatoria, pero el apóstol Pablo quería que los corintios den con la misma responsabilidad con que se pagaban los impuestos. Por eso usa esta palabra, logías, tratado, colecta, impuesto. ¿Por qué? Porque quería indicarles a los hermanos, miren, se está levantando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que están pasándola mal. Y usa la palabra esta, quiero que esto sea como una colecta, como un impuesto, pero no un impuesto obligatorio, sino que quiero que esta ofrenda ustedes lo sientan con la misma responsabilidad con que pagan los impuestos. Así como tienen la responsabilidad de pagar los impuestos, que se sientan ustedes con la responsabilidad y el compromiso de participar de esta ofrenda. ¿Me entiende? Pablo no los estaba obligando, pero le estaba diciendo, me gustaría que ustedes sientan la responsabilidad de respaldar a la iglesia de Jerusalén. Me gustaría que ustedes sientan la responsabilidad de ser parte de esto, de esta logía, de esta colecta, de este impuesto. No lo tienen que hacer por obligación, pero si lo van a hacer, quiero que sepan que tienen que comprometerse en esto. Pablo quería que los corintios se sintieran comprometidos con la iglesia, con el propósito de la iglesia y con el reino de Dios. Y es así como nosotros debemos aprender a dar, tener ese compromiso interno, no un compromiso porque ahora viene la consagración de diezmo y el último domingo el pastor dijo que hay que dar. No, 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 nadie se tiene que sentir obligado, oprimido, angustiado. Lo único que falta es que empiece a angustiarse porque cada vez se va acercando el último domingo. Algunos van a querer hacer la oración de Josué, que se detenga el sol y la luna y no llegue el domingo, que quedemos en sábado todo el tiempo. No, esto tiene que ver con una actitud interna. Esto tiene que ver con una actitud interna. No te tienes que sentir en el precipicio y que parece que el pastor te empuja el último domingo al precipicio. No, esto se tiene que sentir como una obligación que uno se pone a sí mismo. Yo quiero participar, yo quiero ser parte, yo quiero respaldar mi iglesia. Y esto no lo digo por este mes solamente, sino cada vez que vamos a ofrendar o cada vez que vamos a dar. Así como tienes el compromiso de pagar tu luz porque no quieres que te la corten, tienes el compromiso de pagar tu agua porque no quieres que te la corten, tienes compromiso de pagar tu auto porque no quieres escuchar el ruido de una grúa que se va llevando tu carro de la puerta. Así como pagas la cuota de la casa, es un compromiso, esto hay que pagarlo, porque si no lo vamos a perder. Bueno, lo que el apóstol Pablo dice, miren, en esta ofrenda, quiero que tengan esta responsabilidad, quiero que tengan la misma responsabilidad que tienen como cuando van a pagar un impuesto. La diferencia está que el impuesto estás obligado, pero esta ofrenda no estás obligado. Esta ofrenda tiene que ser impulsada por el amor, el compromiso basado en el amor, basado en la gratitud a Dios. Es lo que tiene que llevarte a comprometerte, no otra cosa. Entonces, cuando uno entiende eso, ¿cómo es el asunto de la ofrenda? ¿Cómo los corintios le preguntaron a Pablo, cómo es el asunto de esta ofrenda? Esta ofrenda es así. Esta es una logía, es una ofrenda que es un tratado, una colecta, un impuesto. No es obligatorio. Pero si aman el reino de Dios, ustedes mismos se van a sentir responsables de participar, de dar, de sembrar, de ser parte de esto. Está bueno esto porque, ¿sabe qué? Por eso el apóstol Pablo eligió esta palabra para ofrenda, la palabra logía. Porque ya les dije, también significa tratado. Esa palabra significa tratado. Bueno, es interesante porque la palabra logía está relacionada con logos. Logo significa palabra, ¿no? De ahí está relacionada logía, tratado, impuesto o como es colecta. Bueno, la palabra logía está relacionada con la palabra logos. Logos significa palabra. Quiere decir que para participar de esta ofrenda extraordinaria, el apóstol Pablo primero lo que estaba pidiendo es que se haga un compromiso verbal. Un compromiso verbal. Mire esta ofrenda, logía, este tratado que vamos a hacer. Este es un tratado que vamos a hacer. Si ustedes quieren, se pueden comprometer con esto. Si ustedes quieren participar, se tienen que comprometer con esto. Por eso el apóstol Pablo después le explica, que lo vamos a ver más adelante, pero después le explica cómo va a ser la ofrenda. Ustedes vayan apartando de lo que van prosperando, vayan apartando y le dice cómo hacerlo, pero primero está el compromiso. Porque el apóstol Pablo, acuérdense, no es que tenía los cultos como nosotros, así, todos los días de semana. No, le está pidiendo una ofrenda a una iglesia que está en otro lado. Le está escribiendo una carta. Y tenía que mandar a alguien para buscar la ofrenda o ir él a buscar la ofrenda o alguno que se la mande. Entonces era muy diferente que ahora. No había cel, no había cash app. No había medios para enviar el dinero por correo. Entonces, el apóstol Pablo dice, los corintios dicen, ¿cómo es esto de la ofrenda? Bueno, ¿esto saben cómo va a ser? Esto va a ser primero un compromiso verbal. Esto es una ofrenda que te compromete. Esta es una ofrenda como un impuesto. Es como un impuesto, pero no va a ser obligatorio. Pero si te comprometes verbalmente, entras en un pacto, entras en un compromiso. Tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Esto primero hay que hacer un compromiso verbal. La ofrenda, el dar no empieza cuando el pastor habla de la ofrenda en el culto. Nosotros pedimos la ofrenda siempre al final, ¿no? Entonces ya la mayoría sabe. Es más, yo me doy cuenta que a veces estoy terminando de hacer la oración por lo que he predicado y mientras estoy haciendo la oración, algunos andan buscando el sobrecito para prepararlo, cuando todavía no hablé de la ofrenda y todavía no terminé de hacer la oración que estaba haciendo quizás por otras cosas. ¿Por qué? Porque algunos actúan por inercia. Bueno, ahora termina la oración, ahora pide la ofrenda. Y después ya nos vamos. Bueno, el dar la ofrenda no empieza cuando el pastor hace la oración de la ofrenda o cuando el pastor habla de la ofrenda para que se dé. La ofrenda empieza mucho antes en tu vida. Empieza en tu compromiso. Empieza en tu compromiso. Si bien sirve que el pastor te motive a dar, a sembrar. En verdad, el que tiene que vivir motivado a dar es cada uno. Es cada uno. Cuando yo pido la ofrenda o hablo de la ofrenda para dar, tiene que ser solamente un adicional a lo que tú ya sientes por dentro, por el hecho de dar. Y no poder, bueno, hoy el pastor me convenció, la verdad que hablo lindo, hablo lindo. Pues sí, hablo lindo. Me hizo reír 3 veces, me hizo poner serio 2. La verdad que, bueno, no, le voy a sumar 5 pesitos más. 5 pesitos más ahí a la ofrenda. Puede suceder que a veces, y pasa, que el mensaje te motive a dar porque, mejor dicho, la presencia de Dios causada por el mensaje te termina motivando a dar. Pero en verdad cada uno tiene que tener ese deseo, esa necesidad, ese compromiso, ese empuje de dar, esas ganas de dar, esas ganas de dar. Cada uno tiene que tener eso ahí adentro, que lo motive a dar. Por eso el apóstol Pablo elige esta palabra ofrenda especial, esta palabra que es logía, porque tiene que ver con un tratado. Esto es un tratado, esto es un compromiso verbal. Porque no es que la estaba pidiendo ahí y ellos se la mandaban por cel. No se la podían mandar. Entonces, hasta que mandara a alguien a buscar la ofrenda o hasta que la iglesia mandara esa ofrenda, podía pasar días y días. Y usted sabe lo que pasa, ¿no? Cuando por ahí un domingo uno se compromete, sí, el próximo domingo voy a dar, el próximo domingo me comprometo, padre, voy a dar, y el lunes comienzan los conflictos, el martes comienza la lucha, y el miércoles ya uno está más flojito, y ya el jueves mucha gana no tiene, y el viernes se le escapó el espíritu por algún lado, y el sábado es como que ya no tiene aire. No sabe si tiene COVID o qué, entonces dice, la verdad que no puedo dar, lo que prometí no puedo dar. ¿Por qué? Porque en el andar del día, de los días, mejor dicho, en el andar de los días, uno va teniendo lucha, uno va teniendo conflicto, uno va teniendo prueba, uno va teniendo dificultades. Entonces, lo importante es tener un compromiso fuerte con Dios. Es tu compromiso fuerte con Dios. Vieron que hay gente que se enoja cuando uno dice pacto. No, eso, no hay eso de pacto. ¿Qué pacto ni pacto? Con Dios no hay que hacer pacto. Con Dios se hace pacto siempre. En el momento que entregaste tu vida, hiciste un pacto. Señor, te entrego mi vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Pacto. Eso es un pacto. Para que Cristo te salvara a ti es un pacto. Derramó su sangre, es un pacto con su sangre preciosa para salvarte. Es un pacto. Cuando tú le dices a Dios, Dios, vos quiero servirte con toda mi vida, es un pacto. Cuando tú le dices a los pastores, tú le dices, pastores, mire, yo quiero servir al Señor, quiero colaborar en esta área y voy a estar aquí como rulo de estatua. Y después, ni rulo, ni peinado alisado, ni peluca, nada. Al próximo domingo ya desapareció. Cuando uno habla con los pastores y le dice, voy a estar, cuenten conmigo. Es un pacto. Es un pacto. En la iglesia no te hacemos firmar ningún contrato. La hermana va a servir en la puerta. Bueno, firma un contrato que vas a estar en la puerta de tal hora a tal hora. La hermana va a cantar, bueno, vamos a firmar un contrato de que va a cantar cuatro canciones, no me va a cantar tres, va a cantar cuatro. El que está en el audio o el que está, el reparte lo sobre la ofrenda, no hay, pero hay un pacto verbal. Cuente conmigo, yo voy a estar. Entonces, el compromiso verbal con Dios es importante. Pero a veces no lo tomamos tan importante. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo vemos. Entonces, parecería que es más fácil ignorarlo porque no lo vemos. Si tenemos un compromiso con una persona, a la cual nos le compramos algo, vamos a suponer en cuota, a algún vecino le compramos algo. Y tenemos que pagarle el mes ese, tratamos de no verlo al vecino, ¿no? Más complicado. Está en el auto, ¿cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Me tengo que ir, ¿cuándo se irá? Por decir, ¿no? Pero a Dios no lo vemos. Entonces parecería que fuera más fácil de fallar un compromiso con Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios que te salvó, que te liberó, que te cambió. El que tú dices que existe y te escucha cuando tú tienes una petición es el mismo Dios que te escuchó cuando hiciste el compromiso. Entonces, es muy importante tener el corazón, tener el amor para hacer un compromiso. Es como el matrimonio. El matrimonio que es un pacto. Hoy en día se quiebran los pactos por nada. Una discusión y no nos entendemos, no nos entendemos. Yo le dije que a mí me gusta el helado de fresa y él siempre compra de chocolate y vainilla y no nos entendemos y esto no va más. No sé, se murió el amor, se congeló el amor, se enfrió el amor y ya no va más. ¿Por qué pasan esas cosas? Por falta de compromiso con el pacto. Porque si uno tiene un pacto, que en el altar dijo, yo contigo, fiel en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de conflicto. Entonces tengo que cumplir ese pacto. No estoy hablando de maltrato, ya es otro tema. Cuando hay maltrato, cuando ya se pasa la línea, es otro tema. Estoy hablando de que la gente quiebra el pacto por nada. Y bueno, imagínese a Dios que no lo vemos, ojo que no ve, corazón que no siente. No sé si lo dijo Salomón, David, Moisés, pero bueno, alguien lo dijo. El Salmo 116, versículo 18. Yo se lo voy a leer en la versión de la palabra de Dios para todos, pero más o menos dice lo mismo. Salmo 116, versículo 18. Dice, cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor. En la Reina Valera dice, cumpliré los votos que le hice al Señor, que le hice a Dios. Cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor. ¿Qué es eso? Le hice un pacto verbal. Porque dice el salmista lo dice en varios salmos, no en este solo, en varios salmos dice eso. Porque dice el salmista esto, es David. Porque acuérdense, ellos iban a la guerra, salían a la guerra y por ahí no volvían en meses o hasta podía pasar un año sin volver a Jerusalén. Entonces, cada vez que tenía que enfrentar a diferentes enemigos, David le prometía a Dios. David oraba a Dios, pedía al sacerdote, al ministro que tenía ahí, al sumo sacerdote, que implorara con el efod, que pidiera para que le vaya bien en esa batalla. Pero hacía un pacto. Si me liberas de esta, si ganamos al enemigo, si liberamos a nuestra familia, entonces, ¿qué pasaba? Todos esos pactos que iba haciendo en el camino, cuando volvía a Jerusalén, volvía al templo o al lugar, porque David no tenía templo, volvía al lugar al que a veces llamaba el templo, el lugar de que era donde él había puesto el arca, volvía ahí. Y cumplía lo que había prometido lejos de Jerusalén. Lo que prometió lejos de Jerusalén. Lo que prometió en otro lugar. Lo que prometió en medio de la guerra. Lo que prometió en medio de los enemigos. Lo que prometió en medio de la adversidad o en medio de una victoria. Entonces lo que prometía ya. Volvía de la batalla. Volvía de la lucha. Volvía de la guerra. Y decía esto, cumpliré frente a todo el mundo las promesas que le hice al Señor. Es muy importante que nosotros seamos realistas con nuestras promesas delante de Dios, que seamos conscientes de lo que le prometemos a Dios. Porque a veces la gente es rápida para decir, Señor, mi vida es tuya. Y no, hay gente que enseguida dice, ay, todo se lo debo al Señor, pastor, todo, 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 yo soy muy consciente, todo se lo debo al Señor, pero no vienen a la iglesia. No vienen a la iglesia, no sirven a Dios, no ofrendan, no, son como, no sé, el pescadito Nemo. Nada, nada y nada. Porque son personas que se creen que las frases, porque son frases que se aprenden en la iglesia. ¿Eh? Son frases que se aprenden en la iglesia. La gente tienen cuidado en comprometerse cuando van al dealer. ¿Eh? No firmes nada, ¿eh? No firmes nada hasta el final. No firmes nada, o cuidado. No, 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 no firmes nada, no digas nada. No, no, vamos a ver primero, o cuando van a comprar alguna otra cosa, o la casa, lo que sea, primero vamos a averiguar bien, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esto, los intereses, todas estas cosas. No, no firme nada. Pero en la iglesia parece que ¿dónde hay que firmar? Sí, yo le doy mi vida, sí, yo le debo todo a él, ¿eh? Todo se lo debo a él, ¿vio? La canción de todo se lo debo a él. Pero después a él no le damos nada. O hay gente que no le da nada. ¿Y cómo es eso? Porque es fácil, porque a Dios no se lo ve, es fácil. Porque ¿saben por qué lo hacen? Para quedar bien delante del pastor o delante de los ministros, o delante de los líderes. Porque suena lindo. Primero Dios. ¿Cuántas veces escuchó ustedes? Primero Dios. Pero ustedes después le ven la vida de la persona que dijo primero Dios y Dios sabe dónde quedó. Quedó desde el último 20 millas para allá, para atrás. ¿Por qué? Porque son frases. Por eso le dije, uno tiene que aprender a dar. Bueno, voy a tratar de esta última parte porque los veo, no quiero tensionarlos, quiero que duerman en paz hoy. No quiero que sueñen conmigo y se asusten, quiero que duerman en paz. Pero hay gente que tiene esas actitudes. Lo cuarto, hablamos recién de la ofrenda, lo cuarto, la frase para los santos. La ofrenda era para los santos. Esta ofrenda no era para ellos, no era para Pablo y sus colaboradores, no era para ellos. Era para los santos de Jerusalén, ¿eh? Para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que estaban enfrentando, le dije antes, una necesidad tremenda. Pero era una ofrenda, escuché esto, era una ofrenda que Pablo se había comprometido verbalmente. Pablo se había comprometido verbalmente con Jacobo, con Pedro y con Juan, que eran los líderes de la iglesia. En Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Acá en el capítulo 2, si ustedes leen todo el capítulo, que sé que lo van a hacer porque ustedes siempre me cumplen cuando le digo que lean un capítulo entero, sé que ustedes lo hacen. Gracias, Padre, tú eres bueno. Gálatas capítulo 2. Si ustedes leen el capítulo 2, ustedes van a encontrar que ahí Pablo y Bernabé vuelven a Jerusalén. Acuérdense que ellos están trabajando con los gentiles, vuelven a Jerusalén. Y vuelven para hacer un acuerdo, un tratado. ¿Por qué? Porque a donde iban cristianos que salían de Jerusalén, judíos cristianos que salían de Jerusalén, que eran más judíos que cristianos, o que practicaban más los judíos que los cristianos, entonces iban por donde estaba Pablo y Bernabé, para imponerle a los gentiles que hagan lo mismo que los judíos, que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar esta fiesta, que tenían que guardar el otro, que se tenían que cortar el pelo para hacer tal voto, que tenían que hacer esto, aquello y lo otro. Entonces Pablo estaba cansado en todo el tiempo enfrentando a los judíos cristianos, todo el tiempo peleando contra ellos. Y dice que lo espiaban, iban y que lo espiaban. Que se metían entre la multitud que estaba a la cual Pablo y Bernabé les enseñaba, y se metían para ver qué libertades tenían, para ver qué tan libres vivían ellos. Porque Pablo dice, ellos querían ver la libertad que teníamos en Cristo y después ir a contarlo, ¿no? O hablarle a los cristianos gentiles, hablarles para que imponerles cosas. Entonces Pablo y Bernabé dicen, no, vamos a hablar con los apóstoles. Entonces fueron a hablar con los apóstoles y le presentaron, miren, esto es así, Dios nos ha dado a Bernabé y a mí, nos ha dado el ministerio para hablarle a los gentiles, así como a Pedro le ha dado la gracia para hablarle a los judíos. Él trata más con los judíos, nosotros tratamos más con los gentiles, aunque también Pablo le hablaba a los judíos y Pedro le habló a los gentiles como a Cornelio, pero en general, Pedro para los judíos, Pablo y Bernabé para los gentiles. Y bueno, arreglaron algunas cosas y le dicen, Jacobo, Pedro y Juan, les pareció bien, y agarra y les dice, bueno, no hay problema con eso, y se dieron la mano. Y le dice esto, uno de ellos, Jacobo, en Gálatas 2:10, le dice, solamente, perdón, Pablo dice lo que le dijeron ellos, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también que procuré con diligencia hacer. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Se comprometieron, se dieron la mano ahí y se comprometieron. Ellos le dijeron, no hay problema, ustedes manéjense como Dios los guía con los gentiles. Aunque de igual los judíos cristianos lo siguieron igual, pero al menos él quería estar en paz con los principales de la iglesia. No hay problema, vayan. Lo único que les pedimos, que no se olviden de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer, dijo el apóstol Pablo. Entró en un compromiso. Y cuando hubo la oportunidad, que vio la necesidad que había en Jerusalén, el primero en meter este compromiso para con los demás fue el apóstol Pablo. La ofrenda para los santos era el título. Esta es la ofrenda extraordinaria. ¿Cómo le llamamos esta ofrenda extraordinaria? La ofrenda para los santos. Bueno, no hay problema. No hay problema. Porque también había ofrendas para para respaldar el ministerio de Pablo. Había ofrendas para las viudas. Había ofrendas para que todos tengan las cosas en común. Había diferentes ofrendas. Pero acá apareció una nueva. ¿Cómo se llamaba esta ofrenda? La ofrenda para los santos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es el nombre, es la actitud, es el corazón, es el deseo? Porque eso es lo que estaba enseñándole el apóstol Pablo. Miren, esta es una ofrenda extraordinaria. No es para mi viaje misionero, no, no es para las viudas, no es para los necesitados, para bueno, se lo dije antes. No es para el templo o para la iglesia en sí. Esto es para los necesitados, los que están pasando esta necesidad en Jerusalén. Era una ofrenda extraordinaria. ¿Qué le estaba haciendo, qué le estaba enseñando el apóstol Pablo? A que se sientan comprometidos, involucrados en cada oportunidad que aparecía para dar. Cada oportunidad hay que aprovecharla. Está la ofrenda para los viajes misioneros, está la ofrenda para el templo o para la iglesia, está la ofrenda para la viuda, está esto, está aquello, pero ahora hay una nueva. ¿Cómo se llama? La ofrenda para los santos. Ah, no, 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 no. Yo, eso en el Antiguo Testamento no está, y si no está en el Antiguo Testamento, yo no voy a participar. Es lo mismo como se llame, corazón, no importa cómo se llame, es solamente para diferenciar, solamente para diferenciar, pero no importa cómo se llame, porque todo tiene que salir de tu corazón, sea ofrenda para los santos, sea ofrenda para el templo, sea ofrenda para la iglesia, sea ofrenda para esto, por aquello, todo tiene que salir del mismo lugar, de tu corazón, del deseo, del compromiso interno, del amor, de la pasión, de las ganas de ser parte de la iglesia. Ah, me quedo, pues, te lo dejo para lo que sigue, hagan ustedes también. Hagan ustedes también esto. Bueno, eso se lo dejo para el próximo miércoles. Que cada uno de nosotros podamos aprovechar las oportunidades para dar. Se van a encontrar gente que se molestan, que el pacto, que las primicias, que la consagración de diezmo. La verdad es que hay gente que no sé qué es lo que quiere. Porque si esa gente que se enoja con los diezmos, con los pactos, con la primicia, dicen todo eso es mentira, pero sí hay que dar. Bueno, bárbaro. Si te enseñan a dar, buenísimo. Le sacamos el tema de primicia, sacamos el tema de pactos, sacamos consagración de diezmo. Porque el verdad, el diezmo lo damos siempre que recibimos nuestro sueldo o entrada. Pero es simplemente un título para hacer algo que tenemos ganas de hacer con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque amamos la iglesia y queremos respaldar la iglesia. Queremos respaldar la obra de Dios. Y cada vez que nosotros estamos respaldando la obra de Dios, estamos cumpliendo con nuestro pacto. Amo mi iglesia. Amo mi casa espiritual. Amo el lugar donde soy alimentado. Amo el lugar donde Dios me bendice. Dios me habla. Dios me direcciona. Hablo el lugar donde recibo oraciones para mí y para mi familia. Amo el lugar donde recibo amor de los hermanos. Me siento fortalecido, me siento alentado. Es eso. ¿Eh? Es eso. Oramos y ya oramos por la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena. ¿Tienes la Santa Cena ahí cerca suyo? El pan y la copa. Esto es un pacto. Esto es un pacto. ¿Eh? El pan y la copa. Es un pacto. Sin este pacto, ningún otro serviría. ¿Me escuchó? Si este pacto no fuera real, después no sirve ningún otro. Este pacto o este recordatorio del pacto que hizo Jesús por nosotros es lo que nos lleva a nosotros, por amor y gratitud, a hacer el pacto con Dios. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar en pacto con Dios, que estar en pacto con Jesús. Padre, te doy gracias por la palabra, por la enseñanza. Te pido que lo que hablamos, lo que enseñamos, quede arraigado en nuestro corazón, quede arraigado en nuestro espíritu. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, recibe la palabra, pero primero el mensaje pasa por nuestra mente y es donde hay una lucha y una batalla. Que tu Espíritu Santo ayude a la palabra a llegar al corazón. Que pase por el filtro de la mente y el filtro del alma y gane y llegue al corazón. Y no quede entre las piedras, no quede entre los espinos, no se las lleven las aves de los cielos, las palabras que escuchamos y que aprendemos, sino que se siembre en buena tierra, se siembre en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, como muchos de los que están escuchando lo ponen en práctica, pero quizás algún otro está aprendiendo, está tratando de animarse, como los corintios, ¿cómo es el tema de la ofrenda? Es así, así. Lo quiero hacer, quiero participar, quiero comprometerme. Padre, toca el corazón de cada uno, que cada uno pueda tener siempre el corazón para dar y el corazón para ser generoso. Obra en cada uno, obra en cada familia, obra en cada hogar, obra, Señor, en cada casa que necesita lo sobrenatural sobre su vida y sobre toda la familia. En el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.